este el número de EDEMSA por cualquier consulta que usted quiera realizar.
Lo anunciábamos al comienzo del programa, hoy 28 de julio, es un día muy particular, pues el día del TDAH, que es este trastorno de déficit atencional, que es un trastorno del neurodesarrollo y tiene una prevalencia del 5 a 7% de la población. Los primeros síntomas se manifiestan a una edad temprana y también, como esta jornada, también se busca visibilizarlo, poder charlar del tema, ponerlo en el debate, hacerlo conocer a más personas. Se van a realizar distintas actividades aquí en la provincia de Mendoza que vamos a estar conociendo de la mano y en la voz de Mariel Giordanino, que es la presidenta de Familias Leonas TDAH. Mariel, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días Mendoza. ¿Cómo están todos?
Bueno, muy bien, muchas gracias por atendernos y por compartirnos este tiempo y la información para poder pensar y reflexionar también acerca de este trastorno.
Gracias a ustedes.
Bien, ¿en qué consiste, qué tenemos que decir, qué tenemos que saber del TDAH?
Bueno, lo más importante, poder entender qué son las siglas que identifican un diagnóstico que es complejo, que no se presenta de la misma manera, pero que afecta a niños, a niñas, a adolescentes y adultos. Esto es para toda la vida. Va a tener diferentes sintomatologías. Por otro lado, esto de TDAH son las siglas con que identificamos al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Si bien cuando arrancamos en nombrar este diagnóstico, arrancamos con la palabra trastorno, la verdad es que entendemos que puede generar algún tipo de temor o susto, porque la palabra trastorno no está bien escuchada, digamos, no está bien recibida tampoco, y es la primera que arranca en este diagnóstico. Así que, bueno, a las familias darles un poco de tranquilidad, que es el nombre que tiene nomás, y que tiene que ver con la palabra trastorno, ni más ni menos con todos los diagnósticos del neurodesarrollo que presenten una inmadurez en el desarrollo del encéfalo. Puntualmente en el TDAH tenemos un tercio más lento el neurodesarrollo, y también los síntomas de este diagnóstico impactan en la sociedad. Por eso también es un trastorno, y esa es la parte que, digamos, tenemos que batallar, ¿no? Porque la sociedad es responsable también. Si no impactaran, sería seguramente un síndrome. Pero hoy por hoy nos topamos con una sociedad que desconoce, y por eso lo importante de difundir, de hacer este tipo de notas, de llegar a las familias, para que, bueno, que sepan que cuando tienen un niño, una niña, un adolescente diagnosticado con TDAH, hay una agrupación como es Familia Leonas TDAH que les va a dar contención, psicoeducación, ayuda. Hay un montón por aprender porque no hay un cerebro igual a otro. Claro. Entonces, no va a haber un niño que tenga mismas características que otro. Si bien esto es de orden hereditario mayormente, tal vez mamá, papá puedan tener esta condición, tal vez no lo sepan, y tal vez no sea igual como se presente, porque como dije antes, tiene que ver con los entornos. Los entornos de mamá y papá seguramente fueron diferentes a los entornos de nuestros hijos.
Claro.
Entonces va a haber seguramente otro comportamiento, otras necesidades, otras dificultades también.
Imagino también el impacto para las familias, porque estaba leyendo que hay como alguna dificultad por ahí en los diagnósticos, en la detección como más en la edad temprana. Imagino que no debe ser fácil para nadie, y por eso la importancia también de que existan este tipo de asociaciones que contengan, ayuden a informar también, orienten, podría decir.
Sí, claramente. Nosotros tenemos ese espacio, ¿no?, de recibir a las familias. Primero las alojamos en los grupos más cercanos a sus domicilios, a sus localidades. Nos conformamos a través de grupo de WhatsApp, nosotros nucleamos a través de grupo de WhatsApp, y entran familias de distintos lugares. Incluso tenemos grupos internacional donde ingresan familias, por supuesto, de habla hispana, de otros países también. Uh-huh. Pero bueno, en la Argentina nos manejamos así, recibimos a la familia, le damos contención, le damos aliento, las abrazamos a través de, del WhatsApp, porque llegan derrumbadas, llegan con muchísimo dolor. Pues imagínate que el médico, el neurólogo o el psiquiatra, que son las personas que diagnostican, te largan con este prontuario. Uh-huh. Y no sabes para dónde ir. Y con contraposición, tenés que hacer un montón de cosas y vos decís, ¿cómo accedo a todo esto? Uh-huh. Cuando empezás a ver los costos, decís, es imposible, no le voy a poder dar tratamiento de salud a mi hijo. Sí. O sea, vos te pones ahí y ahí colapsaste, porque a ver, es desesperante saber que tenés que darle un tratamiento de salud a tu hijo y que económicamente es imposible.
Uh-huh. Mariel, ¿cuáles serían los primeros síntomas o qué, a qué le deberíamos prestar atención en el trastorno de déficit de atención? Y si eso es posible, ¿cómo se trata, no?
Mira, la detección temprana es lo más importante. Si bien sabemos que alrededor de los 5 o 6 años es donde se puede cerrar el diagnóstico, tenemos un montón de casos de familias que han diagnosticado entre los 2, 3, 4 años, dependiendo, como ya te dije, de cómo se presente este diagnóstico. Uh-huh. Cuando generalmente se presentan con hiperactividad motora, que es esa H que vos ves en el título del diagnóstico, uh-huh, porque esto puede ser TDA o TDAH.
Ah,
la H es la hiperactividad motora, en el otro que es TDA, la hiperactividad no se ve, es una hiperactividad mental, la cabeza no para, o sea que en cierto modo la hiperactividad siempre está, pero bueno, digamos, enfoquémonos en la que tiene la H y el visible, ¿no? El nene que lo vas a ver literal rebotando por todas partes. El nene que, por más que vos le digas que se quiere, que se tenga que quedar quieto, no va a poder porque tu cerebro le pide movete. Uh-huh. Le pide movete, le dice movete porque necesita emitir determinados neurotransmisores, ¿no? Segregar determinados neurotransmisores y que se hacen a través del movimiento. Entonces, tampoco le podés decir quédate quieto, porque vas en contra de su anatomía funcional. Una de las características es esta, se llevan todo por delante, cuando lo llamás es como que están en sus mundos, y vos decís, no escucha bien, entonces nos mandan a hacer estudios de audiometría y revisar los oídos, etcétera, etcétera, y no pasa por ahí, sino que claramente no puede atender todo lo que tiene en su cabecita, es un nene muy chiquitito, uh-huh, no tiene un déficit de atención, no es que no pueda prestar atención, sino que tiene una atención exacerbada, va a captar, va a percibir, va a recibir todos los estímulos que estén a su alrededor. Entonces, acá es donde yo me paro y digo, imagínense ustedes recibiendo millones de estímulos en una fracción de 10 minutos, ¿cómo les queda la cabeza?
Claro.
¿Sí? Entonces, estos niños también por eso tienen la necesidad de moverse, de salir corriendo de las aulas, porque las aulas tienen un montón de estímulos y muchas veces no están preparadas para, digamos, que sea el lugar ideal para un chico, una chica que tenga una percepción diferente. Uh-huh. Entonces hay un montón de estímulos, este chiquito, esta chiquita que recibe todo esto en un aula, y pongo el lugar del aula porque es lo más común, llega un momento que se escapa del aula, con suerte, pide de salir, pero mayormente se escapa, entonces eso lo ven mal, no entienden el por qué se está escapando este chico del aula. Y es sencillamente porque su cabeza le explota. Claro. La presión que siente, no puede más. Entonces, ¿cómo lo soluciona naturalmente ese niño? Corriendo, descargando, jugando un ratito en el patio, tomando aire, refrescándose un poco, y al ratito, a los 10, 15 minutos, vuelve como si nada al aula. Estas son características, por ejemplo, otra que están siempre a la expectativa de querer ser ellos primero, o te interrumpen, y tal vez interrumpen con algo que nada que ver.
Claro.
Pero es para no perder el hilo y lo terminan perdiendo. Después tenemos sintomatología más visible, como por ejemplo cuando hay impulsividad. Entonces lo vas a ver que necesita pasar primero, necesita contestarte primero, necesita reacciona a veces mal, y la gente dice, no, es agresivo, pega, es malo. No, hay un trastorno sensorial de base, seguramente, antes de que ese chico sacara una mano, una piña, una patada, le pasó algo que le hizo doler, y eso tiene que ver con el trastorno sensorial. O hay veces que también puede ser propio del TDAH, ¿no? La percepción esta tan afinada, tan extrema que se tiene. La cuestión es que este TDAH, que más allá de tener estos tres pilares, que es la inatención, la hiperactividad, la impulsividad o el combinado, son tres pilares de tres subtipos diferentes de diagnóstico, suelen también tener comorbilidades asociadas. Ajá. Y esa es la parte que a veces la gente no entiende y dice, no, pero yo ya tuve el alumno con TDAH. No, a ver, vos tuviste una particularidad con un diagnóstico, este es otro chico que tiene TDAH y tiene otro diagnóstico. Claro. Las comorbilidades más comunes, como ya te dije primero, trastorno sensorial, tiene una incidencia altísima y tiene que ver con todo esto de la percepción. Y que muchas veces en las aulas se ve chicos que no pueden agarrar los lápices, las lapiceras, que no pueden tocar, que los olores, que las luces, que los ruidos, que las texturas. Después tenemos trastorno oposicionista desafiante, que ahí ves un chico que como que está presentando pelea constantemente, como que nada de lo que vos le decís le cierra, le cuadra. Sacarlo de su mundo implica mucho dolor, mucha inestabilidad, por eso la postura de él no te lo hace en forma personal, sino claro, porque le está doliendo todo lo que tiene por dentro. Trastornos del habla, que son muy visibles, porque son chicos que van a tener mucha dificultad para poder expresarse. Los trastornos del aprendizaje, chicos que tienen tal vez una disgrafía o una dislexia. En las escuelas a veces esto no se detecta. Uh-huh. En las escuelas digo que a veces no se detecta y les dicen que tienen que escribir y ellos no pueden escribir. Entonces hay una base ahí, cuando el chico no puede escribir, seguramente una disgrafía motora, una dislexia que hay que revisar, que hay que ver y darle las herramientas para que ellos lo puedan hacer. Trastornos de ansiedad, bipolar, el espectro autista también es una comorbilidad que se encuentra dentro del TDAH. Entonces, con lo que te quiero decir o les quiero contar es que dependiendo de las comorbilidades asociadas que tenga este chico o esta chica, va a tener mayor o menor dificultad a la hora de poder desarrollarse. Uh-huh. Entonces, hay que tomar mucha conciencia cuando hablamos de TDAH, porque no solamente son estos tres pilares que nombré, seguramente tienen asociados diferentes comorbilidades y que pueden ir apareciendo a lo largo de la vida también, claro, dependiendo de estos entornos que nos vayamos encontrando. Cuando un entorno es amigable, los síntomas se diluyen. Digamos que la salud de ese chico, de esa chica, está bien. Ahora, cuando el entorno es hostil, no es muy amigable, entonces hay gritos, hay retos, hay cuestionamientos, hay notas porque no se pueden quedar quieto, hay notas porque no prestan atención, otros que le piden presta atención, quédate quieto. Seguramente a ese chico se le van a acrecentar todos los síntomas. va a empezar a sentir muchísimo dolor en este diagnóstico y este entorno va a ir en contra del desarrollo de salud de este chico. Lo que la familia tal vez logre avanzar en un mes, ellos le van a tirar abajo 3. Por eso la responsabilidad de la sociedad, ¿no? En generar más o menos discapacidad.
Muy bien, Mariel. Bueno, aquí en Mendoza se van a iluminar de naranja la Plaza Independencia, la fuente principal de 18:30 a 19:30, los Caballitos de Marley en el Parque General San Martín, el Predio de la Virgen en Guaymallén, el edificio del municipio de San Martín, el municipio de Junín, bueno, todos justamente visibilizando este trastorno, se van a iluminar de color naranja. Imagino que
Un montón de lugares, la verdad que han hecho un trabajo hermosísimo. María Rosa, quien es la referente nuestra en Mendoza, con las mamás, que la verdad que acompañan de una manera extraordinaria. Así que prácticamente Mendoza se va a ver toda iluminada de naranja. Nos pone muy felices.
Mariel, muchísimas gracias por este ratito, esta charla con la radio pública, por compartirnos también esta información y por este trabajo tan arduo de contención y tan amoroso al respecto de las personas que tienen TDAH. Ahora ya sabemos un poquito más.
Bueno, Natalia, muchísimas gracias a todos y muy buenos días.
Muchas gracias, Mariel, un abrazo grande. Mariel Giordanino, presidenta de Familias Leonas, TDAH, este trastorno de déficit atencional con hiperactividad o no, nos decía que era un trastorno de neurodesarrollo, que tiene una prevalencia de 5 al 7% en la población, que hablaba de que los síntomas generalmente se manifiestan a una edad temprana, que es algo con lo que se nace, que hay también un vínculo genético, que se transita con la vida y la importancia, ¿no?, de tener una sociedad también más inclusiva. A propósito, bueno, de aquellas personas que tienen este trastorno del neurodesarrollo.
Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo.
Sirve anestesia, dolor, hace que me...